Tengo el gusto de saludar a Eduardo Josami. ¿Cómo te va, Eduardo? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, en primer lugar, te quiero preguntar, porque ayer se abrió esta semana de mayo, que va a tener muchos hechos.
Sí.
Estuvo la presidenta y se inauguró el sitio de la memoria en la ex ESMA, donde era el casino de oficiales. Me imagino que estuviste por ahí, o al menos tenés algo para contar.
Sí, estuve en el acto.
Uh-huh.
Y bueno, lo que me pareció más notable del acto fue el discurso de la presidenta,
uh-huh,
¿no? Que ratificó además la idea de las políticas de memoria, verdad y justicia como políticas de Estado, la necesidad de garantizar que esto continuara en el futuro. Y creo que, bueno, además hay una, ¿cómo podríamos decir? La reapertura del casino de oficiales es una buena noticia, porque durante todo este último tiempo, con motivo de las obras, no podía ser visitado, y entonces esto, lógicamente, le quitaba, no se puede pensar en la visita a la ESMA como una visita de atracciones, ¿no? Pero digamos, el interés de la gente que iba a visitar el predio siempre tenía como núcleo principal, como es lógico, al casino de oficiales,
claro,
que es el lugar en que estuvieron alojados los detenidos y funcionaba el grupo de tarea.
Uh-huh. Bueno, lo que plantea la presidenta básicamente es los 40 millones de argentinos tienen que garantizar el respeto de los derechos humanos. ¿Cómo te imaginas en el futuro, digamos, que continúe esta política que con claridad se inició en el 2003, en el sentido de llevar a la cárcel a los responsables, a los genocidas, y por otra parte, plantearlo como una política de Estado?
Bueno, yo creo que, en realidad, como todas las políticas de este gobierno, todo también estará supeditado a los vaivenes de las sucesivas coyunturas políticas, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, nosotros hemos aprendido que, por importantes que sean, por consenso, con el que se las apoye, no hay política que pueda ser considerada irreversible, que no pueda ser modificada en el futuro. Por eso las palabras de la presidenta son, por un lado, la definición de un gobernante. Bueno, esto debe ser una política de Estado, pero al mismo tiempo también es como una apelación a la gente que ha militado todos estos años en defensa de los derechos humanos, y a todos los que se han movilizado con la decisión del kirchnerismo de avanzar tan decididamente en esta cuestión, para decir, es una apelación para seguir peleando, llegado el caso, porque estas cosas se continúen, ¿no?
Este sábado 23 de mayo a las 2 de la tarde hay un scratch que organiza Hijos a dos personajes del empresariado, del poder económico que acompañó, fue cómplice, partícipe de la dictadura. Estoy hablando de Carlos Pedro Blaquier, del ingenio Ledesma, y Vicente Massot, de la nueva provincia, Bahía Blanca. ¿Por
sí.
qué no se pudo avanzar en la pata de los empresarios? ¿Qué pensás?
Bueno, yo creo que todavía es difícil dar una explicación acabada, porque lo que hay son unas primeras actitudes judiciales, pero marcan la posibilidad de una tendencia. Yo creo que hay que movilizarse de todas las maneras para evitar que esto se consolide como tendencia, ¿no? Es decir, uno podría pensar que, bueno, la justicia, que finalmente, después de muchas vacilaciones, empezó a caminar con los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, cuando tiene que, procesar a los grandes empresarios que fueron no solo cómplices, sino partícipes del proyecto y de la ejecución de la política de la dictadura militar, cuando llega a esa situación, bueno, parece que tiembla un poco la mano. Uh-huh. Es decir, ha habido, el fallo de Blaquier, por ejemplo, es escandaloso, ¿no? Es simplemente manifestar la intención de que no se lo juzgue, porque incluso la decisión de un tribunal de casación, que en ese momento no podía considerar el fondo del asunto, sino simplemente si estaba bien o mal planteado el juicio. Y en el caso de Bahía Blanca, de Massó, yo recuerdo que cuando estuve en Bahía Blanca, hace un año y medio o un poco más, la gente del Movimiento de Derechos Humanos en Bahía Blanca, que no tiene una tarea fácil porque es una ciudad con mucho peso, en fin, muy conservadora, con una gran influencia de la Marina, por supuesto, y también de la nueva provincia, fundamentalmente, uh-huh. Y todos temían de que se cambiara el juez, porque ya había muchas presiones sobre el juez, y además había una campaña de descrédito del juez que estaba llevando adelante el procesamiento, y bueno, efectivamente, no pasó mucho tiempo hasta que el juez fue reemplazado por otro que resolvió no procesar, no seguir con el juicio. Entonces, me parece que es muy importante que sigan estas reacciones, lo que vos me comentás de hijos, pero también hoy al mediodía hay una manifestación de abogados dirigida a la Corte Suprema, donde entre otras reivindicaciones también se plantea el tema de los juicios a los partícipes civiles de la dictadura.
Bien.
Y en general, bueno, a mí me ha tocado participar en debates, en actos, en los que se ve que este tema está muy presente, es decir, uh-huh. Y es lógico.
A nivel social está presente, cierto, ¿no?
Exactamente.
Puede no avanzar en el terreno judicial, pero se ha abierto fuertemente el debate, por ejemplo, en los secundarios, ¿no? En cómo se trata hoy el 24 de marzo, ya no como una cuestión simplemente militar, sino militar, económica, mediática. Ahora te llevo a otro tema, porque vos sos uno de los referentes de Carta Abierta, estuvo el sábado Florencio Randazzo. ¿Qué balance hicieron? Me imagino que después se han juntado de la visita del precandidato Randazzo Scioli, es lo que se plantea dentro del Frente para la Victoria. ¿Qué balance hacen ustedes de la visita?
Bueno, Randazzo dejó una impresión muy favorable. Sí, yo diría que previo a la visita había ciertas simpatías por Randazzo. Bueno, primero porque las simpatías por Randazzo eran como la contracara de las pocas simpatías por la propuesta de Daniel Scioli, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que no sabíamos mucho sobre Randazzo. Y lo que nos impresionó favorablemente fue, por un lado, algunas definiciones que mostraron que las diferencias de Scioli no eran simplemente producto, digamos, de la competencia electoral, sino que había dos ideas, por ejemplo, de la gestión pública muy diferentes. Randazzo insistió mucho en la necesidad de la autonomía de las políticas respecto de las grandes corporaciones, citó el caso de los empresarios de la obra pública, que son empresarios que hacen, él habló de la patria contratista, que hacen, ganan más plata con los juicios contra el Estado que con la realización de las obras. Fue también muy, se preguntó si todos los candidatos, en obvia referencia a Scioli, iban a animarse a seguir llevando adelante las disposiciones de la ley de medios que obligan al grupo Clarín a adecuar su estructura empresarial. Uh-huh. Y también hubo algunas definiciones particulares, como las que tiene que ver con la política internacional argentina, de respaldo al desarrollo del Armasur, a la mayor independencia frente a la política de los Estados Unidos, al realineamiento, dando cuenta de esta estructura más multipolar que aparece en el escenario internacional, y a la continuidad también de la política de derechos humanos, los juicios, como hablábamos antes. Uh-huh. Incluso habló del tema de los grandes cómplices o partícipes, no recuerdo qué palabra utilizó él, civiles, y dijo, vamos a ver cuántos candidatos se animan a denunciar la complicidad empresarial con la dictadura militar. Bueno, fueron definiciones que contrastan mucho con el discurso de Scioli y que naturalmente impresionaron muy favorablemente a Cartavieja.
Ahora, una polémica que se abrió a partir... A mí me interesaba primero tener tú un balance tuyo, porque si no pareciera que nos dejamos llevar de las narices por ciertas polémicas mediáticas que, bueno, tienen un fundamento. Básicamente se ha planteado una burla que hizo Randazzo cuando habló de que el proyecto se quedaba manco sin Cristina. Bueno, ahí, digamos, cuando uno ve el video, no sé cuál es tu apreciación, pero no sabe si se le escapó o no se le escapó. Bueno, la cuestión es que lo dijo. Hoy Aníbal Fernández, temprano, dijo que Florencio se equivocó, fue un agravio y la gente lo va a castigar. ¿Qué pensás sobre eso?
Bueno, yo pienso que... yo estaba exactamente al lado cuando lo dijo, ¿no? Y pude ver claramente que es, bueno, como cuando uno dice una cosa y después cuando la palabra salió y está circulando, es decir, quiere volver a retrotraer toda la situación anterior y obviamente ya está dicho, ¿no? Hay que entender que esto lo dijo en un momento de bastante, un discurso bien, en ese momento de barricada, digamos, ¿no? Es decir, estaba muy agitado, y fue el primero en decir, por favor, no tomen esto como otra cosa que, bueno, una expresión que no fue feliz, no sé si...
Eduardo, entre nosotros, Eduardo, ¿le faltó picardía?
Mirá, entre nosotros, pero estamos hablando por radio, ¿no? Uh-huh. Espero que nos escuche mucha gente.
Bajamos el cono del silencio.
De eso, en broma, yo la impresión que tuve estando ahí es que él realmente esto lamentó sinceramente que se haya podido, haber dicho esto, porque, bueno, obviamente podía interpretarse como una alusión a Scioli, pero además porque cuando él quiso diferenciarse de Scioli y hasta con cierta actitud humorística mostrar que su discurso no era el de Scioli, lo hizo señalando de algún modo que Scioli hablaba de con un tono, digamos, un poco carente de contenidos, de proyectos, de respuestas más claras, ¿no? Uh-huh. Y pero obviamente en ese momento de su discurso, que no fue inmediatamente al lado de esta referencia tan criticable, él hizo una... no utilizó, digamos, ninguna expresión denigratoria. Mostró a un Scioli, bueno, como es Scioli, ¿no? Es decir, un nombre que se caracteriza más bien por repetir algunos conceptos generales y hacer referencia a sus condiciones... su vocación personal, su decisión.
No, subí el video, etc. Completo, y en realidad cuando él imita, uno lo puede tomar hasta con un sentido del humor. De hecho, todos los presentes acompañaban, digamos, ¿no? Festejaban de alguna manera el planteo, ¿no? de imitar. Ahora, el tema es que cuando él ya plantea la palabra manco, ¿no? Ahí creo que ya se siente más como un golpe bajo. Bueno, ayer en televisión Karina Rabolini, los titulares comentan, ¿no?, que se quebró, y bueno, me parece que esto también le da pie
¿Cómo que se quebró?
No, se quebró en el sentido ella de, emotivamente dijo que le cayó muy mal lo que había hecho Randazzo. Me parece que esto lo va a poder explotar fuertemente.
No, yo creo que lo van a poder explotar mucho, ya lo están haciendo, ¿no? Claro. Pero, te digo, a mí me parece que sería muy, no solo injusto, porque, insisto, no me parece que esa haya sido la actitud de Randazzo, sino... Es elemental, es obvio que ningún dirigente político de la experiencia de un precandidato presidencial puede ignorar que una referencia de este tipo es muy complicada, es decir, que lo que puede obtener de una broma en el caso que se haya sido la intención. A mí me parece que Randazzo dijo en un momento de exaltación, insisto, que el proyecto debía seguir adelante, que no podía, digamos, aceptarse, vacilaciones, retrocesos, y ahí me parece que dijo esto, que evidentemente no fue muy afortunado, pero no creo que la intención haya sido denigratoria para Scioli, de ninguna manera.
¿Vos vas a ser, Eduardo, candidato a diputado nacional?
Sí.
¿Es tu intención?
Estamos trabajando con esa perspectiva, efectivamente.
Con respecto, digamos, a cómo se define las PASO, bueno, me imagino que si gana Scioli en agosto, van a acompañar esa candidatura, digamos, es siempre dentro del Frente para la Victoria, ¿o no es así?
Bueno, la candidatura mía se plantea dentro del Frente para la Victoria, obviamente. Yo soy militante del Frente para la Victoria.
¿Y cómo pensás que va a responder Carta Abierta ante una candidatura de Scioli?
Bueno, la verdad que la candidatura de Scioli no ha caído bien en Carta Abierta ya desde hace mucho, porque, bueno, no puede ser para un grupo con la trayectoria y las ideas que animan a Carta Abierta, no puede ser irrelevante, por ejemplo, que Scioli en su momento, cuando se anularon las leyes de obediencia a vida y punto final, dijo que eso había sido un grave error, que no había que legislar para el pasado. No puede ser grave que Scioli haya sido siempre partidario de mejorar las relaciones con los Estados Unidos, cuando estábamos en un proceso político que tendía a ganar cada vez más independencia y tenía una visión crítica de la política norteamericana. Y podríamos seguir así, porque la lista es muy larga. Uh-huh. Y me parece que si Scioli ganara la interna, bueno, seguramente influirá mucho nuestra identificación con Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de preservar este movimiento político que hemos construido. Y bueno, yo creo que obviamente la decisión de las urnas, digamos así, será, después de la interna, será aceptada. En mi caso no me imagino otra cosa. Bien. Pero la verdad que sería un golpe. Sería un golpe porque parece que nosotros estamos esperanzados en la posibilidad de continuar avanzando en este proceso, y la palabra profundización, avance, en fin, es difícil vincularlas con la candidatura de Daniel Scioli, ¿no?
Eduardo Josami, te agradezco mucho la charla.
No, gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Eduardo Josami, actualmente es director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, bueno, un profesor universitario, periodista, escritor argentino de muchos años, perseguido en la dictadura. Por eso, bueno, hoy es parte de este movimiento de los derechos humanos que tiene funciones en el Estado y además integrante de Carta Abierta.